lógico.
Muchísimas gracias, Gaby. Vámonos con más información, porque ya tenemos en la línea telefónica al maestro Víctor Hugo González Rodríguez, asesor comisionado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial Capitalino. Antes que nada, maestro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sí, bueno, maestro.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
No, con todo gusto.
Y bueno, pues tenemos un tema realmente que es muy, muy muy interesante y muy importante a la vez, para que toda la gente radioescucha los pueda conocer, que son la procedencia de las medidas cautelares. ¿En qué consisten estas?
Sí, las medidas cautelares son mecanismos que establece el Código Nacional, derivado de la Constitución, para saber cuál va a ser la forma en que llevarán su proceso las personas que se les atribuye un delito y que les llamamos imputados, es decir, si van a estar en prisión preventiva dentro de un centro de reclusión o si van a estar en libertad cumpliendo con algunas obligaciones.
Y es que hay que dejar muy en claro de que ya con el nuevo sistema penal acusatorio, lo importante no es que la gente esté en prisión, sino que realmente hay una justicia reparatoria, ¿no?
Sí, de hecho, las medidas cautelares se dividen en dos. En medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa cuando se trata del internamiento y en medidas cautelares justificadas cuando hay razón para que se queden en prisión las personas, ya sea porque hay riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización o riesgo para la víctima o la comunidad. Y además de que la prisión preventiva es la última ratio, es decir, el último recurso que el Estado utiliza, sí se debe priorizar que los imputados se encuentren en libertad, y no solo con las medidas cautelares, sino como usted dice, hay otros mecanismos para solucionar el conflicto, como son la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio, que se llaman soluciones alternas y que evitan una sentencia y que se judicialice todos los procesos y se pueda despresurar las prisiones, se puedan resolver los conflictos en materia penal a través de la víctima y el imputado de manera directa, sin intervención en exceso del Estado.
Y es que precisamente una de las cuestiones que deben de tomar muy en cuenta también todos los jueces, tanto aquí en la Ciudad de México como en el resto de la República Mexicana, es eso, de que se le dé precisamente, uno, la oportunidad de poder reparar el daño, porque a fin de cuentas, la persona que la roba, lo único que quiere es que le devuelvan lo que le han sustraído. Y pero hay delitos en que no, que ya no se puede hacer absolutamente nada, como bien lo señalaba, como es en el tema, por ejemplo, de los homicidios o de los secuestros, que sí son algo que lastima completamente a la sociedad, y ahí las personas imputadas pues tienen que estar en prisión durante el resto de lo que tiene el proceso, ¿no?
Sí, eso se llama prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Precisamente es lo que va a discutir la Corte el 5 de septiembre.
Sí, ese es un tema realmente muy, muy importante, porque aquí puede cambiar una perspectiva de la manera de impartir justicia, maestro.
Sí, así es. De hecho, la regla con el nuevo sistema es que la mayoría de las personas se puedan encontrar en libertad, salvo en los delitos de alto impacto, que es el catálogo que está en el artículo 19 de la Constitución, como bien decía usted, el homicidio, el feminicidio, la trata de personas, la delincuencia organizada, los delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, la corrupción, etcétera. Y en esos casos sí se tienen que quedar en prisión las personas a las que se les atribuye durante lo que dure el proceso.
Va a ser un tema realmente muy importante el que estemos viendo el próximo 5 de septiembre con la Suprema Corte de Justicia, porque el día de ayer, pues vaya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dio su opinión y pues dijo que hay que quitar esta prisión preventiva oficiosa para beneficiar al sistema de impartir justicia en nuestro país.
Sí, de hecho el debate es interno e internacional. Los tratados internacionales en todos los ámbitos señalan que sí puede la posibilidad de que las personas se encuentren privadas de su libertad durante los procesos. Sin embargo, no hay justificación para la prisión preventiva oficiosa, sino solo para la justificada. Lo que la Corte habrá de decidir es si esa prisión preventiva oficiosa es constitucional y convencional, si se ajusta a la Carta Magna y a los tratados internacionales, para mantenerla o para eliminarla.
Sí, y bueno, pues esto va a ayudar completamente a la impartición de justicia en nuestro país. ¿Qué tan preparados están los jueces para, en caso de que los ministros dictaminen de que pues es inconstitucional la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, para que ellos ahora ya se encarguen, cada uno de todos los jueces, como señalan, de decretar o no la prisión?
Sí, en la Ciudad de México, que es donde nosotros tenemos la experiencia, en términos generales están totalmente preparados los las juezas y los jueces, las magistradas y los magistrados, para esta modificación, pero no perdamos de vista que lo que hace el juez es resolver la petición del Ministerio Público, es decir, el único que puede pedir la prisión es el Ministerio Público como órgano de investigación, y al juez le corresponde verificar si los méritos que plantea el fiscal en una prisión preventiva que ahora se llamaría justificada son suficientes para dejar a la persona o no durante el proceso privado de su libertad, o se le impone una medida diferente y permanecería libre durante el desarrollo del juicio. Pero los jueces están totalmente capacitados, los fiscales también, solo que ahora, ya en todos los casos, si se quita la prisión preventiva oficiosa, la responsabilidad será del fiscal el probar, justificar la necesidad de que se queden en prisión. Ya el juez no lo va a poder hacer de oficio, sino siempre escuchando las razones, principalmente del juez, pero el debate del resto de las partes para tomar sus decisiones.
Y es que también, por una parte está los jueces, los magistrados, pero también en la otra está el Ministerio Público, y más allá de eso, también si lo descargamos tantitito, también nos vamos a encontrar a los abogados defensores, y que también ahí tienen ellos que apurarse para tener una buena manera de impartir justicia.
Sí, de hecho, en este nuevo sistema, una de sus características es algo que nosotros conocemos como principio dispositivo y de contradicción. ¿Qué quiere decir? Que ahora es a las partes a las que les corresponde hacer los planteamientos, debatir, y al juez solo le implica resolver los planteamientos que se les realicen. Por ejemplo, en las medidas cautelares, el único que puede pedir la prisión es el Ministerio Público. El asesor jurídico, que es el abogado de la víctima u ofendido, tiene que o apoyar la postura del fiscal o dar un planteamiento diferente con razones y con datos de prueba. Al fiscal, a la defensa, le corresponde controvertir el planteamiento de la fiscalía, y ellos exponen razones y dan datos de prueba, que son las pruebas para que el juez pueda tomar las decisiones. Es muy importante el papel de la defensa para que su representado no se quede en prisión si no se cumplen los requisitos. Y es importante, desde luego, el trabajo del fiscal para que en los casos que así lo ameriten, las personas permanezcan en prisión durante el proceso. Si me permite, la razón por la cual podría quedarse una persona en prisión justificada es por que se garantice por parte del fiscal y se logre probar con datos de prueba alguno de los tres riesgos, es decir, riesgo de sustracción. Si el imputado se nos va a escapar, si lo dejamos libre, lo vamos a dejar en prisión. Si el imputado representa un riesgo de obstaculización porque oculte pruebas, porque amenace testigos, etcétera, también se queda en prisión. Si el imputado es un riesgo para la víctima o la comunidad, también se tendrá que quedar en prisión si ese riesgo, de cualquiera de las tres formas, es un riesgo máximo. Si es un riesgo medio o mínimo, hay otras medidas cautelares que puedan utilizarse diferentes a la prisión.
Sin lugar a dudas, y esto es lo importante, y nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra en los próximos días. Maestro, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí, en este espacio de Hagamos Justicia.
No, al contrario, agradezco la invitación. A nombre del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, les agradecemos tanto a usted como a su auditorio, porque el Poder Judicial de la Ciudad lo que busca es que sea de puertas abiertas y con paredes de cristal. Muchas gracias.
Muchas gracias, el maestro Víctor Hugo González Rodríguez, asesor comisionado a presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 5:11 p.m, es momento de hacer la primera pausa. Regresamos.